On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para muchas personas, para muchas familias. Y es el tema de la bulimia y la anorexia, este trastorno alimenticio que nos va a ayudar a entender mucho mejor Cristina Tesserín desde esta mirada antroposófica. Ella es madre, escritora, estudiosa de antroposofía y pedagogía Waldorf y fundadora de Waldorf en mi casa. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación, Cris. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
Muy bien, Caro. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo estás tú?
Yo muy bien. Muy contenta de tenerte de vuelta aquí en este espacio, porque la verdad es que es muy revelador lo que nos compartes con, digamos, una mirada integral, ¿no? Entonces, este tema lo queremos tratar de la misma manera. El tema de la bulimia y la anorexia es un tema que nos han solicitado también a través de nuestras redes sociales. Y bueno, primero me gustaría que nos aclararas esta parte de qué es, cómo podemos entender qué es la bulimia y la anorexia.
Es un tema muy, muy específico que no puede ser abordado desde una única mirada porque no es un tema clínico. Sí, la bulimia, la anorexia son trastornos que sí se inscriben en el cuerpo físico, pertenecen y se ven reflejados en términos de síntoma en el cuerpo físico, que tienen efectos desestructurantes, destructivos de la individualidad corporal. Mas, sin embargo, sus razones y sus motivos se albergan en los cuerpos superiores. Entonces, si queremos tratar la bulimia, la anorexia de forma clínica tradicional, es posible que no tengamos un resultado efectivo y, por cuanto pueda haber mejoras, por supuesto, puede haber recaídas considerables. En sí, la anorexia, la bulimia son trastornos psicosomáticos, no existen razones clínicas, el individuo no tiene ningún impedimento para asimilar el alimento en términos físicos, del punto de vista de la anorexia, y no tiene razones para generar esa hambre voraz en términos de bulimia, ¿sí? Entonces, no hay realmente una razón clínica, es una razón psicosomática.
Qué interesante, ya has dicho que viene de cuerpos superiores. ¿Con esto qué es exactamente lo que nos quieres decir?
Bueno, desde la mirada de la antroposofía, reconocemos que el ser humano es un ser que se construye principalmente sobre tres cuerpos. Tenemos un cuerpo físico, que es el que percibimos aquí en la parte de la terrenalidad, y tenemos un alma y un espíritu que nos permite sentir sentimientos y emociones. Entonces, ahí arriba, en ese sufrimiento del alma, en esa herida anímica que brota hacia lo espiritual, se viene encontrando la razón por la que podemos llegar a desarrollar esas síntomas en el cuerpo físico. Desde la mirada de la medicina antroposófica en general, cualquier síntoma física se alberga en el alma, nace a raíz de un sufrimiento del alma. Entonces, eso es a lo que me refiero con cuerpos superiores.
Y entonces, estas enfermedades, por ejemplo, la persona que nos escribe nos dice que es como la segunda vez que le ocurre en su núcleo familiar. O sea, es algo que se está repitiendo. Es algo que viene de, dices tú, ahora mismo nos decías, del alma, pero es que me llama la atención que sea familiar también. O sea que si yo tengo, por ejemplo, tres hijos, que mis tres hijos tuvieran algún tipo de problema con esto, me está mandando una señal. ¿Y qué es lo que yo tengo que leer o percibir de eso?
Las organizaciones de las almas son en naciones. Hay almas nacionales, hay organizaciones de almas que van aterrizando en el mismo núcleo familiar y lo hacen, por supuesto, como parte de un plan que va un poco más allá del entendimiento meramente terrenal. ¿Sí? Entonces, el hecho de poder encontrar más de una persona con el mismo padecimiento adentro de la misma familia es realmente muy común. En el caso de la anorexia, de la bulimia, puede brincar más a los ojos porque es un trastorno difícil de leer, ¿sí? Pero en términos generales puede haber más de una persona que padece cáncer en la familia, puede haber más de una persona que padece gastritis en la familia, insomnio, ¿sí? Es decir, todas son síntomas que vienen desde el espectro anímico. Y es realmente muy común al final ver que se da en más de un integrante de la familia. Ahora, en el caso específico de la anorexia y de la bulimia, pues nos lleva a observar qué es lo que como nación de almas se está canalizando que afecta a algunos miembros en particular.
Claro, y aquí también sería bueno analizar qué significa el alimento, ¿no? Para cada uno de nosotros, porque no sé si a cualquier edad te puede dar esta enfermedad o si es a partir de cierta edad.
Hay bulimia y anorexia infantil, adolescencial y adulta. Tiene claramente motivos de ser diferente porque la conciencia del ser humano se encuentra en un diferente estadio en cada etapa. Mas sin embargo, no estamos exentos en alguna etapa en particular de nuestra existencia. En efecto, ¿qué significa el alimento? ¿Qué es lo que comemos en realidad? ¿Sí? Del punto de vista de la alimentación antroposófica, el alimento es como una moneda de dos caras. Tiene la capacidad de sanarnos o enfermarnos. Y la alimentación consciente es la que nos lleva a poder construir una alimentación favorable, coherente y consciente, siempre desde el entendimiento pleno del funcionamiento de cada uno de los seres humanos. Principalmente siempre, una de las primeras llaves de lecturas es el temperamento. ¿Por qué? Porque el temperamento es un lente de lectura de la realidad que cada uno de nosotros trae desde los mundos superiores como manera de llevar a cabo esa experiencia en el plano terrenal que tiene sus motivos y que nos lleva rumbo a un destino específico. ¿Sí? Entonces, tampoco deberíamos de comer todos iguales y tampoco el alimento influye sobre cada uno de nosotros de la misma manera. Es muy subjetivo. Lo que comemos al final entra a nuestro sistema y va alimentando o no de la manera adecuada nuestras células. Uh-huh. Bueno, esa es una rama bastante amplia porque también nos lleva a pensar cómo está producido el alimento, qué es lo que realmente comemos en esa sociedad y muchas cosas más.
Sí, pero bueno, como por la parte de observar desde el nacimiento, ¿no? Yo sí tengo recuerdos de ver un bebé que le daba arcadas y quería vomitar cada que su madre le acercaba el pecho, o sea, para alimentarlo, ¿no? Entonces, él nunca pudo alimentarse de su madre. Pero digo que desde ahí, no sé si de ahí pueda venir también el conflicto, porque, a ver, para entendernos mejor igual y habría que ir por explicar qué es la bulimia y qué es la anorexia, porque me acuerdo que una vez tuvimos una charla, tú y yo, de bullying, y ahí nos decías un poco que cuando nos enseñan a ser violentos o cuando nos educan con cierta violencia, podemos ser violentos con nosotros mismos si somos introvertidos o violentos hacia afuera si somos extrovertidos. Así que bueno, me gustaría sí, saber bien qué es la bulimia. Es un proceso en el que comen compulsivamente, pero luego les viene un sentimiento de culpa.
Claro. La bulimia es un hambre voraz, incontrolable, que nace desde una profunda ansiedad, una ansiedad que es una necesidad incontrolable de apego, mientras la anorexia es de alguna forma un poco lo opuesto, es el hambre de nada, es un vacío, un profundo vacío emocional que al final nace de lo mismo. Es un vacío de apego, es una necesidad incontrolable de apego canalizada desde dos formas de percibirlo distinta, ¿sí? Sin embargo, en ambos canales es un extremo, hambre de nada, hambre de todo, una privación o una necesidad incontrolable. Y claro, como lo mencionábamos en esa charla que tuvimos sobre el bullying, hay un sufrimiento del alma detrás de esto, es decir, hay una herida, hay una herida que es canalizada hacia uno mismo. Es un trastorno que es autodesestructurante, es autodestructivo. Me estoy afectando a mí mismo sin tener realmente ninguna razón clínica. Ninguno de mis órganos internos está fallando, ningún órgano de mi tramo digestivo no está funcionando adecuadamente, mas sin embargo yo decido no comer, decido privarme o decido atragantarme, ¿sí? Esa decisión no siempre es consciente. En las etapas de la infancia y de la adolescencia, la mayoría de las personas que se privan o se dan atracones de alimentos, no son conscientes, no lo hacen desde la decisión clara. Es más el adulto el que lo hace. Y ahí es donde empiezan a influir realmente las razones y los motivos por lo que se manifiestan esas síntomas sobre el cuerpo. Es decir, no todos o no hay una única razón por las que todos nos volvemos anoréxicos o bulímicos, sino que desde nuestro lente de comprensión de la realidad, desde esa comprensión del vacío emocional o de esa necesidad de apego que no es cumplida, cada uno de los temperamentos manifiesta síntomas o razones diferentes.
Claro, y te puede llegar en cualquier etapa de tu vida. Como dices, si está ahí la herida del alma, ¿no?
Así es. No tenemos en la conciencia terrenal con claridad el reconocimiento de cuando el sufrimiento desborda del alma y comienza a atacar el espacio físico en términos de síntoma. Nos damos cuenta cuando la síntoma ya llega. Para hacer un trabajo de conciencia anímica, pues bueno, necesitamos trabajar lo suficiente con nosotros para realmente sensibilizarnos hacia nuestras emociones y sentimientos, cosa que socialmente no es tan común. Nos aferramos mucho al espectro físico, nos mantenemos en la claridad práctica, por así decirlo, pero ya cuando hablamos de emociones y sentimientos estamos muy confundidos o no hemos desarrollado herramientas para hacerles frente.
Claro, porque mira, yo recuerdo, yo me hice vegana porque el sufrimiento animal, ¿no? Me hizo llorar mucho y bueno, luego dentro del veganismo empiezas a estudiar para saber qué comer, ¿no? Empiezas a ver médicos y todo esto. Y llegó un punto en el que escuché a un médico diciendo algo que sí que es verdad, pero que en ese momento, como me lo dicen en un documental, ¿sabes? No, yo no podía interactuar con esa persona para resolver más dudas, sino que me quedo con la información. Todo el alimento que entra al cuerpo es tóxico. Uh-huh. Entonces, escuchar eso para mí fue como decir, entonces no puedo comer nada, ¿sabes? O sea, fue como entrar en una angustia de saber que todo lo que entrara a mi cuerpo era tóxico, como si me olvidara por completo de todo lo que todos esos años había comido. Entonces, claro, estuve como un día o dos comiendo poquísimo, ¿no? Pero a lo que lo pongo en la mesa porque me refiero a que quizá te llega esta enfermedad sin darte cuenta cómo, porque no es algo que yo dijera, bueno, yo, como dicen que las personas anoréxicas se ven como que siempre obesas, ¿no? Aunque estén muy delgadas, que como que visualmente están distorsionando su imagen. No era mi caso. Pero llegó un punto en el que realmente tuve miedo de qué comer. No es que yo me haya vuelto después anoréxica, pero me refiero a que igual, y si yo tuviera esa, como dices tú, ese problema, esa herida, tal vez me hubiera girado hacia la anorexia, ¿no? Después de escuchar este mensaje.
Claro, en efecto, todo el alimento es tóxico, es verdad, mas sin embargo, equilibradamente no podemos dejar de comer porque comer es una necesidad primaria.
Claro.
Entonces, el comprender que hay una toxicidad en el alimento, mayor o menor, dependiendo del tipo de alimento y del tipo de temperamento que lo recibe, ¿sí? Y que nuestro organismo tiene la capacidad de destruir esa toxicidad y transformarla en energía, es lo que realmente es importante, ¿sí? Pero sí escuchar como esa afirmación puede generar ese tipo de shock de decir, ok, entonces, ¿qué voy a comer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y me puedo quedar en ese momento de pausa y sí puedo generar como carencias de decir, ya no sé qué comer y me paso 2 o 3 días en lo que pienso y mi organismo no está recibiendo el alimento adecuado. En sí, en efecto, la bulimia y la anorexia tienen como raíz una discriminación autoperceptiva de las sensaciones del hambre. ¿Sí? Es decir, es autoperceptivo. Es como yo percibo el hambre y el alimento. Por eso realmente es una psicopatología, se puede decir, creativa o imaginaria. No tiene un trasfondo clínico. ¿Sí? Entonces, claro, una persona equilibrada recibe esa información y en el tiempo que la metaboliza puede generar cambios en su alimentación, pero si hay una herida, si hay un sufrimiento del alma, eso se puede transformar en privación, que es anorexia, o se puede transformar en ansiedad y entonces vamos rumbo a la bulimia, ¿sí? Ahora, hay distintas razones, tanto sociales como íntimas del ser, por las que cada temperamento se puede dirigir a desarrollar bulimia o anorexia. No hay solo una. ¿Sí? En términos generales, hemos hablado de una necesidad incontrolable de apego y esa puede venir hasta desde el espectro gestacional. Y ahí es donde vemos que, como lo comentabas, bebé muy pequeño que produce vómito porque rechaza recibir la leche materna, o bebé muy pequeño que busca un apego incontrolable hacia el cuerpo de la madre, al punto de atragantarse y de todo modo después al final producir el vómito. ¿Sí? Eso puede suceder desde las edades más tempranas. Entonces falla el vínculo. De alguna manera está fallando el vínculo en ese núcleo de almas, que nos puede llevar a un trastorno de apego o nos puede llevar a autonomía o dependencia, pero exacerbada. Es decir, o demasiada autonomía, entonces es privación, o demasiada dependencia y entonces es voracidad. ¿Sí? Esa es una de las razones. Podemos también encontrar que en el alma herida el control de la angustia no es tan equilibrado desde un sistema nervioso que probablemente por indicador temperamental o indicador de dominancia temperamental es frágil o débil. ¿Sí? Entonces, esa incapacidad de controlar la angustia puede hacer que el tramo digestivo, que es el que al final metaboliza todo, no solo el alimento, también metaboliza las emociones, metaboliza los sentimientos, se contraiga demasiado y entonces se cierre, y ahí es de nuevo privación, o se ablande demasiado, que es cuando necesito encontrar algo con el que llenarlo de manera compulsiva. ¿Sí? Esa puede ser otra origen de la patología. Y bueno, en términos sociales, porque hoy vivimos en una sociedad que es de dominancia temperamental melancólica, por lo que proliferan muchos padecimientos del ser humano, en términos sociales podemos hablar de un trastorno narcisista. Un trastorno narcisista que, por supuesto, nos lleva a unos extremos muy, muy fuertes en autoperjudicarnos en una búsqueda de una perfección o una estética, un exceso de estética, que eventualmente ni siquiera es humano al final.
Es verdad. Y hay focos rojos a la hora de observar a nuestros hijos, a nuestros familiares, porque, bueno, me llama la atención sobre todo casos de niñas de 11 años o de 15 años ya padeciendo este tipo de problemas. Me refiero ya de manera drástica, ¿no? Que me cuesta trabajo entender cómo se puede ir de las manos, o sea, cómo los padres, por más esfuerzo que hagan o que pongan, se les escapa, ¿no? Y ven, incluso, lamentablemente ven morir a sus hijos por esta enfermedad.
Claro. La razón por la que no se ve venir es porque estamos acostumbrados a tratar los diferentes sufrimientos físicos de forma clínica. Entonces me da un resfriado, me tomo una medicina y sano. Me da dolor de estómago, me tomo otra y se me va. ¿Sí? Entonces la bulimia y la anorexia, al no ser trastornos clínicos, por más de que busquemos una razón ahí, lo único que puede suceder es que se atenúe la síntoma, remita durante un tiempo, pero si no hay un acompañamiento psicológico, si no hay un acompañamiento anímico, espiritual, a las emociones y a los sentimientos, va a regresar de diferente manera. Entonces, principalmente la falta de capacidad de detectarla es eso, la manera en la que estamos acostumbrados a resolver las síntomas físicas. ¿Sí? No estamos ante algo que dices, ok, me duele la cabeza, me tomo un paracetamol y listo. Y bueno, de pronto las razones y los motivos por las que se manifiestan involucran al adulto. ¿Por qué? Porque al final, como lo hemos dicho, es una necesidad incontrolable de apego que me lleva al punto de privarme o autodestruirme internamente de alguna manera por ese sentimiento profundo o esa herida profunda de no ser visto, de no ser aceptado, de no ser entendido, de no ser cuidado de la manera que mi temperamento lo requiere. ¿Sí? Entonces, entra un poco en la característica del adulto en esta sociedad el no querer ver sus fallas. Entonces, el decir de alguna manera no es un trastorno de la persona que lo padece solamente, sino que puede haber sido provocado por el entorno. Eventualmente puede haber sido provocado directamente en el vínculo. Y en ese caso, principalmente hablamos del vínculo con la madre y con el padre, que son vínculos raíz. ¿Sí? Claro que un alma muy sensible o ante una herida muy grande puede generar privación también bajo el maltrato de un maestro, bajo el maltrato de un compañero que lo está bulleando, ¿sí? Mas sin embargo, la raíz siempre se encuentra en la maternidad y en la paternidad. Entonces me involucra directamente como madre y como padre y me lleva, como siempre, como prácticamente todas las cosas que están relacionadas con mis hijos, a mirarme a mí.
Bueno, esa es la parte también yo creo que más complicada, pero mirarnos desde no culparnos, ¿no?
Claro, por supuesto, la culpa no es una herramienta que me lleves a algún tipo de sanación. Culparme es como automanipularme y no dejarme avanzar.
Pues sí que está más que claro que las personas actualmente estamos con problemas fuertes en el tema de la alimentación por muchos factores, ¿no? Uno, porque no sabemos cómo alimentarnos, eso yo creo que ya lo perdimos hace muchos años. Y luego que yo veo el incremento clarísimo de obesidad en los niños, que a lo mejor a la gente, los padres como que dicen, mira, entre más gordito mejor porque está más, o sea, ¿cómo le vas a ayudar a recuperar, digamos, su peso corporal saludable si les permitimos que se llenen de comida, ¿no? Porque como no podemos estar con ellos muchas veces o por las razones que sean, pues mira, te entretienes aquí comiéndote 3 paquetes de galletas y luego vienen los problemas. Y yo creo que en ese sentido, ese tipo de problemas alimenticios sí que los podemos vigilar más, ¿no?
Claro, bueno, principalmente está ligado a que muchas veces ni siquiera sabemos exactamente qué es lo que contienen al final los alimentos que vamos ingiriendo y que por modelo social abrazamos una alimentación rápida. No nos dedicamos particularmente a la preparación artesanal de los alimentos, buscamos algo que ya esté listo, que en 10 minutos esté listo, porque tenemos una sobrecarga de ocupaciones que cumplir. Entonces, en efecto, la alimentación en general no es un foco de centro para la mayoría de las personas a nivel social. Y los trastornos alimenticios comunes, no necesariamente tan límite como lo es la anorexia y la bulimia, están al orden del día. Lo que necesitaríamos llegar a comprender es que el alimento influye realmente sobre nuestro funcionamiento y sobre la manera en la que canalizamos la realidad desde nuestro temperamento. Entonces, ahí es donde comenzamos a ver que se alteran los comportamientos, por ejemplo, de los niños a raíz de lo que comen, que se altera su peso a raíz de lo que comen y a raíz de los hábitos de movimiento que puedan o no tener. ¿Sí? Entonces, si yo pienso que la mayoría de los alimentos empacados tienen un índice de azúcar muy elevado, ese azúcar va a llegar el momento en el que deja de ser energía, se va a estancar en el cuerpo y entonces comienza a producir obesidad. ¿Sí? Lo mismo, y lo mismo con las grasas. Y si eso lo acomunamos al hecho de que somos muy estáticos, es decir, muchos niños están más tiempo enfrente de la televisión o enfrente de los videojuegos de lo que realmente están saltando, brincando, escalando y haciendo movimiento físico, eso claramente se transforma en un sobrepeso. Y al mismo tiempo, esos alimentos al final son adictivos. El azúcar es muy adictivo. Entonces, a nivel emocional, a nivel de mis sentimientos, busco el azúcar como herramienta de sanación. Es decir, me siento triste, me voy a comer un helado.
Claro.
Sí.
Sí, es verdad. Además, bueno, como dices, muchas veces el estrés lo reflejamos. Es que la alimentación es tan importante de observar porque si estamos muy estresados pasan dos cosas. O no comemos porque no nos entra la comida o nos queremos comer todo de la angustia. Así que sí, es un tema que va muy de la mano con nosotros. Y por ejemplo, si yo fuera una persona que va a consultarte, por ejemplo, oye, tengo un hijo, un sobrino con anorexia, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? O sea, acercarme evidentemente a un terapeuta, pero tú le vas a marcar ciertas pautas para que vaya sanándose integralmente, ¿no? Me imagino.
Claro, el acercamiento primero es con la comprensión del adulto y del entorno en el que el niño está viviendo. Si podemos resaltar algún suceso que puede haber sido digerido de manera privacional, necesitamos hacerlo, ¿sí? Es decir, contextualizar el paciente en primera instancia. Después hay que observar desde qué orden temperamental se presenta la síntoma física, porque no es lo mismo una anorexia, una bulimia de origen melancólica que colérica, sanguínea o flemática. ¿Sí? El funcionamiento del tramo digestivo es muy diferente en los temperamentos y las razones, los motivos por los que se manifiesta pueden ser muy distintos. Entonces, primeramente está esa observación de la individualidad del paciente para tratar de observar cuál es el suceso, si lo hay, que puede llevar a ese comportamiento. Si no hay un suceso claro, probablemente es un hilito biográfico que es como esa gotita de agua que todo el tiempo está ahí y es silenciosa, pero me lleva al momento en el que inevitablemente el cuerpo presenta la síntoma. Es decir, no siempre debe de ser un suceso grande, puede ser también un suceso continuo, por pequeño que sea, ¿sí? Y sucesivamente es ir observando cómo el orden temperamental está canalizando esa realidad y entonces mirar cuál es la herida tan profunda que está construyendo ese sufrimiento del alma.
Y luego me imagino que será trabajo en equipo, ¿no? Tendrán que trabajar nutriólogos y...
En términos de recuperación, sí puede ser trabajo en equipo, por supuesto, siempre y cuando se haya determinado el origen de manera clara, primeramente, en el espectro psíquico, en el espectro de la psique.
Yo entiendo que estos tipos de temas son como desgracias, evidentemente, ¿no? Podríamos percibirlos como desgracias, pero también los podemos ver como oportunidades de acompañar a esas almas, en caso de que fueran nuestros hijos, a sanar esa herida. Entonces entiendo que si esa herida se sana, en las siguientes vidas ya no se repite, ¿no? O se puede repetir.
Si la herida se sana de raíz, es extirpada del ser. Entonces claramente ya me permite ese generar nuevas conciencias, probablemente en esta misma vida, empezando desde esa misma vida y de aquí en adelante. ¿Sí? Sí se puede tomar como desgracia, al igual de todo lo que realmente es difícil de leer para el plano terrenal. ¿Sí? Entonces, claramente es duro decir, no entiendo si todo está bien, si eres una persona sana, si todos tus órganos funcionan, si vives con mamá y papá o eres un adulto funcional, no entiendo por qué. Entonces, todo lo que nos lleva a no entender el por qué, de alguna manera se ancla un poco con ese sentimiento de desgracia. Pero de ahí la importancia de comprender que no todo se explica solamente en el plano terrenal. Es decir, somos evidentes en el plano terrenal porque nuestra presencia física está aquí, pero tenemos cuerpos que se perciben. Sí, y ahí es donde suceden también muchas cosas y de pronto si logramos conectarnos con ellos de manera más clara, podemos comprender también el significado de esas situaciones de manera distinta.
Claro, y siempre yo creo que desde la fortaleza, no sé si en esta terapia que tú proporcionas o que los especialistas como tú proporcionan, hay acompañamiento con lecturas o con arte terapia, o sea, no sé si... Bueno, como dices tú, ¿no? Tienes que ver el temperamento y específicamente personalizado, digamos, el tratamiento.
Sí, cada tratamiento es profundamente distinto. Sin embargo, hay que contemplar también ciertos parámetros generales, como lo es, por ejemplo, la etapa de desarrollo. El niño en ese punto entre el nacimiento y los 21 años no es trabajado de forma consciente como se puede hacer con el adulto. Y eso lo vemos en general, no solamente hacia la anorexia o a la bulimia. La pedagogía curativa o la pedagogía de emergencia actúan sobre el niño de manera inconsciente, es decir, muy consciente para el adulto, por supuesto que necesita saber qué es lo que está haciendo con claridad, pero influye sobre el inconsciente del niño. Entonces, no podemos acercarnos a pláticas directas, no podemos tratar el tema de manera particularmente explícita, sino que utilizamos herramientas, dependiendo la edad del niño, por supuesto que son herramientas artísticas, herramientas de juego y herramientas que permiten sacar la emoción y el sentimiento y hacerla visible. Con el adulto es donde podemos también trabajar desde el consciente, siempre y cuando el adulto sea consciente de sí mismo, sino primero hay que llevarlo a ese punto de conciencia. Entonces, principalmente, igualmente, las herramientas son artísticas y son herramientas de sensibilización. Una vez que el adulto se puede ver a sí mismo y puede hablar concretamente de sus emociones y sus sentimientos, es cuando la lectura, cuando el diálogo nos da una construcción de la terapia que realmente nos va a llevar a algo. De lo contrario, podemos hablar del tema muchas veces, pero no avanzamos porque no estamos comprendiendo qué hay detrás.
Y entonces, ¿se puede decir que con este trabajo hay curación sin recaída?
Claro, en el momento en el que yo extirpo, es como cuando yo saco una plantita de la tierra. Si yo solamente saco sus hojitas o su tallo, es probable que se reestructure y vuelva a crecer. Pero si yo saco todas las raíces, me estoy asegurando de que esas ramificaciones que están debajo de la tierra y no puedo ver, sean eliminadas. ¿Sí? Eso es lo que se necesita eliminar para que la síntoma no se vuelva a presentar sobre el espectro físico.
Y entonces yo me imagino que habrá también, o sea, no sé, me imagino que durará cierto tiempo el tratamiento, pero luego también hay que tener como esas herramientas ya para siempre en la mochila, ¿no? Como de mantenimiento por si se nos olvida, porque a mí me ha pasado pues a lo largo de mi vida que de pronto digo, yo ya tengo dominado este tema, ¿no? Por tú, si fuera súper colérica, pues no, yo ya tengo dominado mi carácter, pero de pronto viene algo y ¡ah! Me vuelve a salir, ¿no? La bestia. Y entonces digo, a ver, otra vez retomamos lo que habíamos aprendido para volvernos a encauzar, ¿no? Entonces, no sé si aquí también haya esa parte de mantenimiento.
El ser humano es un ser vivo, su funcionamiento es cambiante. Afortunadamente, no nos quedamos en el mismo punto toda la vida. Entonces, lo que sucede es que en las diferentes etapas de desarrollo generamos nuevos niveles de conciencia. Entonces, yo puedo haber generado conciencia, tomando tu ejemplo de mi cólera, a los 21 años y puedo sentir estabilidad, pero mi ser va a evolucionar. Entonces, va a llegar el momento en el que necesito un nuevo nivel de conciencia. Y ahí es donde de pronto parece que estoy dando pasos atrás, parece que me he olvidado lo que he aprendido, pero realmente es como cuando jalo un resorte para que vaya con el impulso hacia adelante, ¿sí? Necesito como dar ese pasito atrás para impulsarme a una nueva conciencia. Entonces, al funcionar el ser humano de esa manera, a estar siempre en búsqueda de un nuevo nivel de conciencia, llega el momento en el que necesito un nuevo nivel de entendimiento de mi cólera y otro, y luego otro. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede con estas situaciones. Necesito un nivel de comprensión cada vez más profundo de mis emociones y de mis sentimientos, por lo que el alma herida es un alma que necesita cuidados anímicos, siempre. Sí, pero todos necesitamos cuidados anímicos siempre. ¿Sí? Entonces, no se trata de una dependencia terapéutica, se trata de un acompañamiento a las distintas etapas de desarrollo que todos deberíamos tener a pesar de las síntomas que podamos llegar a manifestar. Si trabajáramos desde la prevención de la síntoma, como lo invita la medicina antroposófica, de no dejar que la síntoma llegue al cuerpo, sino actuar antes, entonces no tendríamos necesidad como de hacer esas intervenciones de pronto tan contundentes, ¿sí?
Claro, porque no es lo mismo, por ejemplo, sanar a una niña de 11 años, ¿no? De anorexia a lo mejor, y luego que a los 25 a lo mejor la deja el marido o yo qué sé, que le pase cualquier cosa en su vida y quizá eso la lleve a caer, ¿no? Y empezar a sufrir de alguna manera que la lleve otra vez a enredarse con ese tema. O sanar a una mujer de 45 años, claro, porque como dices tú, están en otra etapa, ¿no? En otro septenio.
Claro, influye también el hecho de que el ser humano es un ser de hábitos. Entonces, desde el punto de vista terapéutico, yo necesito desanclar al paciente de maneras de resolver propias o heredadas que en el momento de la dificultad real puedan volver a presentarse. Es decir, si yo en la infancia he resuelto mi sufrimiento desde la anorexia, es posible que en una distinta etapa de desarrollo, en el momento en el que me encuentro en un sufrimiento similar, utilice la anorexia porque es lo que conozco, es mi manera de resolver. ¿Sí? Entonces, la importancia también de trabajar con nosotros ancla eso, de decir, Puedo construir nuevos hábitos, pero necesito realmente conocerme a profundidad. De lo contrario, es muy probable que siga utilizando la misma forma de resolver, tenga 5 años, tenga 21, tenga 60. ¿Por qué? Porque es un hábito al que me he acostumbrado. Entonces, para generar nuevos hábitos, tengo que tocar la puerta del autoconocimiento y tengo que llegar a poder mirar de frente esas emociones o esos sentimientos que realmente me duelen tanto. ¿Sí? Entonces, esa herida la tengo que mirar de frente, esa necesidad incontrolable de apego, esa falla en el vínculo, esa inconsistencia en la autonomía y en esa dependencia, en el caso específico de la anorexia y de la bulimia, las tengo que mirar de frente honestamente, coherentemente, desde las distintas conciencias que voy generando para poder transformar un hábito.
Sí, esta palabra, bueno, esto de necesidad de apego, me parece importante mencionar, bueno, que lo has dicho varias veces, pero me parece importante como aclarar qué es una necesidad de apego, como decirlo, desequilibrada sería, porque, claro, sobre todo cuando son bebés, pues habemos madres que sí comulgamos con el apego y nos gusta que si mi hijo llora, pues yo lo pueda consolar en mis brazos o alimentarlo a libre demanda, ¿no? Como estas partes, como que hacemos una conexión tan fuerte que a veces entendemos cuando está fingiendo, cuando no, cuando realmente nos necesita. Pero ¿cómo darme cuenta que es una necesidad de apego? Es que no sé cómo decirla, desequilibrada, deformada.
La necesidad de apego es una cualidad del ser humano. Todos necesitamos apego, todos pertenecemos, simplemente pertenecemos a una nación de almas, pertenecemos a nuestra familia, pertenecemos a nuestro núcleo. ¿Sí? Entonces, la necesidad de apego no es ajena o inorgánica, todos la tenemos. En el momento en el que falla el vínculo, es cuando, al haber una herida, el alma se puede ir hacia trastornos que la pueden autoperjudicar. ¿Sí? ¿Cómo falla el vínculo? Es lo que necesito comprender. Sí, porque la necesidad de apego es de todos. Pero ¿cómo esa alma está leyendo el vínculo de una manera tan inadecuada que la genera o la lleva a autoperjudicarse? La manera en la que falla el vínculo es un espectro muy abierto de posibilidades. Yo puedo ser un bebé que desde el espectro gestacional no he sido reconocido. Puedo ser un bebé que desde el espectro gestacional he sido sobreprotegido. Puedo haber sido rechazado en mis características como niño. Puedo haber sentido que mis emociones y mis sentimientos no eran importantes o no eran aceptadas, que mi forma de ser no lo era. ¿Sí? Entonces, la falla del vínculo se construye sobre la falta de comprensión del adulto, del niño. No podría ser al revés. No es el niño que tiene que construir el vínculo con el adulto. Es el adulto que tiene que construir el vínculo con el niño por un tema de conciencia. El adulto está más encaminado hacia una conciencia. Para el niño todo es nuevo. Entonces, en el momento en el que falla el vínculo, el alma comienza a sentir esa privación de apego o ese exceso de apego o esa limitación de apego que le da una lectura que puede llegar, entre otras cosas, porque puede llevarnos hacia muchas direcciones, pero entre otras cosas puede llevarnos a ese espectro privacional.
Claro, porque te lo pregunto también porque hay mucha confusión últimamente, ¿no? Con lo del apego, los niños, que no te apegues, que lo dejes ahí solo, llorando, alejado. Entonces yo también creo que depende del temperamento, depende de la personalidad de tu niño, ¿no? De tu niña. Tú los vas conociendo conforme van creciendo y te vas dando cuenta. Y yo creo que esa parte se tiene que respetar y cuidar. Porque no es que a todos los niños se les tiene que tratar con esta crianza y a todos con esta otra.
No, claro, no hay una única manera de llevar la crianza y tampoco hay una manera de llevar la educación Y realmente yo como padre puedo darme cuenta que cada uno de mis hijos necesita algo diferente.
Claro.
Y la capacidad de darle a cada uno lo que necesite me lleva a ser distinto en comportamiento, en palabras, en acciones hacia cada uno de mis hijos. Si yo quiero estandarizar la educación, me voy a dar cuenta de que al final, inevitablemente, cada uno de mis hijos canalizó mis enseñanzas de manera diferente. Y ahí es donde digo, pero qué extraño que sean tan diferentes si todos vienen de los mismos principios éticos de la misma familia. ¿Sí? Entonces, la capacidad del adulto de observar de manera tan detenida cada uno de los niños para dar los alimentos o las herramientas apropiadas a cada uno para poderse desenvolver en la vida realmente es uno de los retos principales de la crianza, porque solemos agarrar estándares porque solemos ser educados desde estándares.
Claro.
Sí. Y socialmente de pronto se ve raro decir, pero ¿por qué con ese niño hablas de esa manera y con ese niño hablas de esa otra manera? Si ambos son tus hijos, ¿por qué haces diferencias? No, no es hacer diferencia, es necesidad de cada uno de ellos de recibir las cosas de manera distinta.
Claro. Sí, bueno, con ese tema también nos daría para muchas horas porque es también se puede, bueno, sí. Es que me parece como que ahí sale para muchas cosas y nos vamos a enredar más. Pero bueno, te quería preguntar una última cosa. ¿El origen de la bulimia y la anorexia se parece al origen de las adicciones?
Del punto de vista de un trastorno narcisista, sí, puede serlo, pero necesitaríamos un temperamento que se expone a las características de autocontemplación. Y entonces ahí sí la manera de anclar con la tierra puede dirigirse hacia las adicciones.
Bueno, sobre todo por la parte que mencionabas de lo del vacío, como hambre de nada, hambre de todo. No sé por qué me vino como a relacionarlo un poco con la adicción.
Porque es una realidad. El sistema nervioso frágil canaliza el vacío emocional a todo lo adictivo. Pueden ser drogas, puede ser simplemente no poder de tomar mi café de la mañana porque si no siento que no despierto, o puede ser fumar, o puede ser cualquier tipo de hábito.
Una
¿Sí?
persona.
Así es. Una adicción a otra persona también puede ser, claro. Así es, pero necesitaríamos canalizar ese vacío emocional desde un sistema nervioso frágil. La característica de la fragilidad nerviosa nos ancla con una dominancia temperamental sanguínea.
Wow, pues sí, sin duda es un tema muy interesante, muy extenso. Y bueno, yo creo que siempre hay que acercarnos a los expertos, a los que conocen. Y no sé, yo creo que el mensaje es muy bello, ¿no? Hacia las personas que lo están padeciendo, siempre hay esperanza y hay que acercarnos a los especialistas a la primera duda de si será o no será. Mejor preguntar con quien sí sabe, con quien nos puede orientar, ¿no? En ese sentido.
El trastorno psicosomático es silencioso. Como lo decíamos en un principio, puedo no darme cuenta, puedo no tenerlo consciente. Puedo ver que estoy adelgazando, pero bueno, en algún momento recupero mi peso o estoy subiendo, pero en algún momento se estabilizará. ¿Sí? No es como cuando digo, me corté y necesito ir a que me cosan o tengo influenza y necesito encontrar herramientas para detener los síntomas. No es evidente. Por lo que las personas que padecen de trastornos psicosomáticos, anorexia, bulimia, histeria, ¿sí? Necesitan de el apoyo de las personas que están alrededor. No nace de ellos, voy a ver el especialista. Es muy difícil que eso suceda.
No, pero me refiero a los padres, a lo mejor se pueden dar una idea, ¿no? Así como de, uy, mi hija lo ve un poco así, le voy a preguntar a alguien, no sé. Entonces es que te juro que me parece súper triste que no haya algo, como dices tú, es tan silencioso que no haya algo que no se vea y que, ¿cómo lo evito? O sea, ¿cómo prevenir? Esa es la parte que es...
Claro, lo prevengo desde la mirada de las primeras síntomas. En el momento en el que me doy cuenta de que no hay razones por las que mi niño esté adelgazando, en el momento en el que veo que tal vez pasa demasiado tiempo encerrado en un espacio y no me deja entrar, en el momento en el que se vuelve retante, se vuelve hostil, indicadores de este tipo son los que me pueden decir necesito ponerme alerta. Ahora, una alerta moderada, porque no siempre estamos hablando de esto, ¿sí? Entonces también el adulto no puede vivir asustado, no puede vivir con miedo, pero de que situaciones como estas sucedan. Pero si yo logro actuar antes de que haya un desgaste interno, antes de que se haya vuelto hábito el no comer o comer demasiado, es mucho más probable que logre salir de ahí de una manera menos invasiva. Entonces, es actuar a la primera campanita de alarma, tratando siempre de estar al pendiente de todo lo que sucede alrededor de nuestros hijos, dependiendo de las edades, de manera distinta y, por supuesto, con permisos distintos, ¿sí? Pero poder construir esa mirada amorosa y esa mirada de cuidado es lo que se requiere para ese tipo de situaciones. No dejarlas desbordar hasta que sean evidentes. Como dice Rudolf Steiner, al final es una sensibilización del ojo observador. Si yo reacciono hasta que la síntoma es evidente en el cuerpo físico, es porque no tuve herramientas para leer la parte anímica espiritual.
Pues te agradecemos mucho, Cris, que nos hayas acompañado en este tema tan delicado, tan triste. Pero bueno, esperemos que con esto queden herramientas y sobre todo que se acerquen a ti o a cualquier especialista que consideren, pero es importante no dejarlo y trabajar todos, ¿no?
Al contrario, Caro, muchas gracias a ustedes por la invitación y sí, tratar de hacer una reflexión y volvernos conscientes en términos de observación sin vivir con temores, simplemente en el entendimiento de que si llegamos a prevenir, si llegamos a ver a tiempo ese tipo de situaciones, no se vuelven tan definitivas.
Muchísimas gracias a Cris por habernos compartido todo este conocimiento y por darnos herramientas para acompañar a todas las familias que estén atravesando por un padecimiento similar a este. Siempre es importante acudir con especialistas, con personas que nos puedan dar la mano y acompañar en estos procesos. Yo me quedo con el gran mensaje que nos ha dejado Cris, que me parece muy importante recalcar y mencionar, que es el tema de los cuidados anímicos, ¿no? De qué manera te cuidas, cómo nos han enseñado en muchas culturas que cuidarse a uno mismo es comprarse ropa, es comerse un helado, es ir con las amigas a criticar a otras personas. Y nos han confundido realmente, porque luego haces todo eso y te sigues sintiendo mal igual. No entiendes por qué, si ya seguiste los pasos y los consejos, no sales de ahí, ¿no? Y es importante darte ese espacio, ese momento contigo, ese calorcito que te dan algunos tés o algunas infusiones o algunas palabras de los libros, poesía. Eso que se nos olvida, que también es importante, me ha encantado que lo recuerde Cristina en esta charla. Así que espero que te haya sido de utilidad. Por mi parte ha sido todo. Ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web, palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández, gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida,
Obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.